De esas maniobras que enuncié, hoy voy a tratar la selectividad, que es la primera o aplicación selectiva de la ley, que consistía, como dije, en la violación de las leyes que rigen el ejercicio de la acción penal, para poder concentrar en unos poquitos la responsabilidad que eventualmente tuvo una generación que integró el Poder Judicial de nuestro país. Pero la maniobra más importante, que nos va a demandar más tiempo y que veremos, entiendo, la semana que viene, es lo que yo denominé manipulación de antecedentes. A través de una serie de premisas falsas, lograron mostrar como plausible o como creíble una complicidad judicial inexistente. Esas maniobras, que son complejas y que algo enuncié, consistieron principalmente en ocultar la mayoría de la información y de la prueba que demuestra que la tesis de los acusadores es falsa. No existió técnicamente ninguna complicidad judicial de ningún miembro del Poder Judicial. Hay casos extremos que ya han sido juzgados que nada tienen que ver con nuestro juicio, como el caso de Hermes Brusa o de otros integrantes de ese Poder Judicial, en donde el análisis que se hizo, reitero, nada tiene que ver con esa inacción judicial de la que daba cuenta el informe de la CONADEP. No se trató, cuando hablamos de la selectividad o aplicación selectiva de la ley, no se trata de esa selectividad que uno a veces puede hasta tolerar en el sistema penal, en donde no se somete a proceso a todos, respecto a todos los delitos. No existe país alguno en donde todas las personas que cometan un delito sean sometidos a proceso. Pero aquí la selectividad o aplicación selectiva de la ley es muy grosera, es brutal, porque se trata de dejar sin juicio, sin someter a proceso, a la inmensa mayoría de los integrantes de ese Poder Judicial. Es decir, que los que fueron sometidos a proceso en nuestro país por este tema fueron una ínfima porción que no se alcanza, como ya lo veremos, al 2 o 3% de las omisiones judiciales supuestamente cómplices. Y esto lo lograron principalmente a través de una estrategia que fue muy importante para que este proceso pudiera avanzar, que es evitar Buenos Aires. Buenos Aires es fundamental en nuestro tema, porque no solo por un tema poblacional, sino por las circunstancias que tuvo, la situación en la que se dio el llamado terrorismo de Estado, Buenos Aires acapara más del 90% de esos actos de terrorismo de Estado. Allí fueron a parar la mayoría de las personas luego desaparecidas. Cuando yo hacía un recuento de esto, les decía que el mismo libro, Nunca Más, señala que solo en 3 años se interpusieron en la ciudad de Buenos Aires 5.500 habeas corpus originales, sin la repetición. Además, en virtud de la información de los organismos de derechos humanos y de la CONADEP, se pudo saber también que en ese periodo en Buenos Aires, como lo dice la sentencia de la causa 13, pueden verlo ahí, Buenos Aires acapara 6.300 denuncias por desapariciones de personas hasta el 79, mientras que esa sentencia dice que Mendoza tiene 176. Nosotros en relación a Buenos Aires tenemos más o menos, en una estadística, tenemos el 2% de omisiones judiciales que ellos tuvieron. Cualquiera que repase el libro Nunca Más va a ver allí que la mayoría de los habeas corpus a los que se hace referencia, de casos de personas que mientras estaban en centros clandestinos de detención de la ciudad de Buenos Aires, los juzgados de instrucción rechazaban esas acciones, son siempre de allí.